Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Vamos a comenzar 2 horas de oración. La verdad es que siempre Radio María es un maratón de gracia y lo es de un modo intensivo en los momentos centrales de la jornada. Como recordamos siempre, la oración cristiana llega de un modo intuitivo. Lo hacemos en el silencio. Quizá quienes estáis comenzando vuestra jornada o os disponéis para ir a la oración en común, lo hacemos también quienes nos hemos levantado y nos disponemos a comenzar nuestro trabajo, quienes lo hacéis también después de una noche de entrega o quienes vais de viaje. Cualquier ámbito y cualquier empresa es lugar y momento de reconocer la presencia de Dios, uno de los signos de la espiritualidad fundamental en San Juan Bautista de la Salle. Para orar hay que comenzar cayendo la cuenta de quién es el que nos escucha, de cómo somos amados y queridos por aquel que está presente antes de que nosotros incluso tengamos presencia de nuestra propia conciencia y caigamos en la cuenta de la presencia de su amor. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, a sentirle presente en medio de tus proyectos, en medio de tu realidad física, personal, en medio de las circunstancias en donde ahora te encuentras. Dios sostiene todo cuanto eres, Dios sostiene toda su misión. Pero de un modo especial Dios nos habla, no solamente en nuestra vida, no solamente leemos sus huellas en el medio donde nos encontramos, sino que nos habla por su palabra. Por eso la oración lasaliana es fundamentalmente una oración que parte de la palabra de Dios. Siempre volvemos a ella al comenzar nuestro programa. Y lo hacemos hoy guiados de la palabra de San Pablo, quien desde ayer escuchamos uno de sus primeros mensajes en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Situamos este texto dentro del viaje que desde Chipre y junto a sus compañeros Pablo han realizado llegando a Antioquía de Pisidia, cerca de la región de Galacia, la actual Turquía. Y Pablo, escuchábamos ayer ya el inicio de este discurso, va desarrollando en esta jornada las consecuencias de cuanto había dicho en el relato que ayer proclamamos. Y si ayer habíamos escuchado una relectura de la historia de Israel y de su experiencia de fe en el Antiguo Testamento, hoy Pablo va a anunciar hacia dónde apunta toda esa historia. Evidentemente, la historia no es sólo la sucesión de hechos, sino que estamos llamados a ver en esa relación de causa y consecuencia el sentido de hacia dónde apuntan las cosas. Es lo que hace hoy San Pablo en el relato que la Iglesia nos propone interiorizar. En esta segunda parte de su discurso, Pablo afronta directamente el sentido de la esperanza mesiánica, que no puede ser sino Jesús, a quien Dios ha enviado como el Mesías esperado. El pueblo judío no le supo reconocer. Es más, como bien sabemos, las autoridades le llevaron a la muerte. Pero Dios lo resucitó, lo confesamos en el credo. Y nosotros siguiendo el ejemplo de Pablo en nuestra tarea evangelizadora, con la oportuna pedagogía, ¿verdad?, que Dios nos conceda, y sabiendo captar el interés de los oyentes, y sin tardar, queremos también, como él, anunciar directamente a Jesús, quien es Salvador, Hijo de Dios, quien da sentido a la vida. Y es que a veces nosotros damos muchos rodeos, tal vez por miedo a que el hombre, el joven, no acepten el mensaje más oportuno, el más profundo, que nosotros tenemos para él. Es bueno que nos adaptemos a los oyentes, como hacía Pablo, cuando según se tratara de judíos o de paganos. Es bueno que respetemos la preparación y el trasfondo cultural que cada persona tiene, como hacía él con la historia de Israel. Y considerando en sus personajes estas prefiguraciones de la fe en el Mesías. Es bueno que consideremos los presupuestos culturales y religiosos de aquellas personas que reciben el anuncio. Pero ante todo tenemos que dar el paso, no podemos quedarnos solo en una orilla del puente. Tenemos que ayudar a cruzar, tenemos que llevar hacia Cristo el Señor. Y este Cristo, el Señor, no es sino en el Evangelio de hoy más que alguien que nos quiere tanto, tanto, que su misión y su función es venir para darnos la vida. El discurso de la última cena que hoy proclamamos nos presenta a Jesús animando a los suyos, pensando en cuanto va a acontecer en el misterio pascual. Presintiendo la despedida, les invita a ser fuertes, viviendo la profundidad de la Pascua. También nosotros vemos claro que el camino de Cristo es el camino de la entrega. Quizá una metáfora hermosa, llena de fuerza, que se repite mucho en los cantos de la comunidad cristiana, es aquello de que somos un pueblo que camina. Pues Cristo es camino, pero es un camino de compromiso. Y nuestro camino hacia este Cristo hemos de hacerlo siguiendo como Él, con tranquilidad. Él nos dice, no perdáis la calma, porque no vamos sin rumbo. Él nos señala el destino. Él es el GPS de nuestra existencia. Él es el camino y nos indica cómo caminar. Nosotros, amigos, que somos personas que hace tanto tiempo hemos optado por seguirle a Él en nuestra vida, no solo por haber sido bautizados, sino porque quizá de un modo consciente, otras veces no tanto, hemos reafirmado nuestra fe y nuestro seguimiento de Él. Queremos seguir a Jesús, camino, verdad y vida. Queremos seguir a quien es verdadero camino que nos lleva a la existencia verdadera. Pidámosle al Señor, de un modo singular, la celebración de este próximo domingo nos va a traer en consideración la profundidad de este mensaje que acabamos de decir. Seguimos a Cristo, que es camino, que nos guía a la vida, y es que es un camino verdadero. Vamos a interiorizar las palabras del Señor, que nos invita también en su última cena, el Evangelio de Juan, lo irá haciendo a lo largo de la semana que viene, que permanezcamos en el amor. El lema lasaliano de la congregación, siguiendo la tradición de la familia, el propio escudo familiar de San Juan Bautista de la Salle, es Indivisa Manen, permanecen unidos. El amor nos invita a vivir la presencia del Señor. Permanezcamos en el amor. Lloramos a Cristo camino, en quien queremos andar, a Cristo verdadera vida que queremos poner en el centro de nuestro ser. Y decirle así: acércate a mí, Jesús, que me he perdido. Soy torpe, me engañan como a un niño. Acércate a mí, Jesús, y ayúdame. Fortalece mi debilidad con tu espíritu y con tu pan. Y vienes con una cruz, oh Dios Cirineo. ¿Cómo puedo yo quejarme? Ayúdame, Señor, para que yo pueda ayudarte a acercarme a ti, para que pueda acercarme a mis hermanos. Eres Jesús, verdad espléndida. Yo voy mendigando verdades en los libros y tertulias, siempre insatisfecho en la historia de los hombres, de los pueblos, sus trabajos, creencias, en la tierra y en el cielo, siempre insatisfecho. Y miro el resplandor de la verdad, en el Calvario, tu verdad crucificada, verdad paciente y humilde, pero precisa y viva, verdad gratificante. Miro deslumbrado en tu rostro la verdad, y pido ser yo un reflejo de tu luz. Señor Jesús, tú eres la vida, vida desbordante, fuente de vida, que naciste en las entrañas del Padre, y te ofreces al sediento que te busca, agua viva que riegas y fecundas las tierras y desiertos. Son muchos, mientras, los que mueren de sed o por beber aguas infectadas. Sáciame, Jesús, con el agua de la vida de tu amor, y haz de mí limpio canal de esa agua que tu huerto necesita.
Puede estar sin obrar. El amor cuando es crecido.
El amor en la vida fraterna se manifiesta en el deseo permanente de saber permanecer unidos. La unidad, decía Juan Bautista de la Salle, es como la piedra preciosa a la cual una comunidad debe tender, dispuestos a ofrecer lo mejor de sí misma por salvaguardar siempre este tesoro. Piedra preciosa es la unidad en una comunidad, decía San Juan Bautista de la Salle. En una de sus meditaciones, para el final del tiempo pascual, nos habla Juan de la Salle cómo la unidad es un don que se debe salvaguardar en toda comunidad cristiana. Muchos de vosotros, hermanos, que seguís este programa, hermanas, vivís en comunidad y sabéis de la dificultad que a veces tiene, si nos dejamos llevar solo por nuestros criterios humanos, para saber perdonar, para estar dispuesto a ofrecer una nueva oportunidad, para saber acomodarse a cada uno. La comunidad es fuerte cuando es como un muro construido con piedras que son distintas, pero que se saben que hay una argamasa que las une. No se trata de ser, si ya eres perfecto, si creer que este es el ideal. Si yo estuviera con el hermano o la hermana ideal a mi forma de ser, entonces me sería fácil vivir unidos. Pues no. La unidad es un don que Dios nos ofrece. Qué hermosa es la propuesta lasaliana que lucía Juan de la Salle en su propio escudo familiar. Permanecen unidos. Permanecer unidos, lo hemos meditado antes, ante tanta tentación de dejarnos llevar por las facilidades de tantas cosas que cambian. Permanecer unidos, ser fieles a ese proyecto de que Dios no nos ha llamado, vocado, nos ha convocado, nos ha dado la fuerza para dar una respuesta sincera en la medida que sabemos caminar como el pueblo que le es fiel. Vamos a escuchar esta meditación que Juan de la Salle escribió a propósito de la unidad en una comunidad. Él lo hace con un gran realismo, sabiendo que a veces la diversidad de caracteres, que las dificultades generacionales, que las dificultades, hoy podríamos decir incluso, de inserción, cuando en una comunidad hay gente de diversos orígenes, incluso étnicos, ultranacionales. Y sin embargo, la unidad sigue siendo un don precioso que Dios regala. La unidad no es el fruto del consenso de que seamos iguales y por ello creemos comunidades ideales. Las comunidades ideales, ya lo sabéis, no existen, ¿verdad? Las comunidades ideales solamente lo son cuando persiguen un ideal, el amor de Jesús. Dice así Juan de la Salle: cierto señor perdonó una deuda de 10.000 talentos a uno de sus criados porque le rogó esperase un poco para pagársela. Mas luego quedó muy sorprendido al saber que este mismo servidor había encarcelado a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. A pesar de haberle este pedido con insistencia que le diese tan solo tiempo para poder devolverlo cuanto le debía. Criado inicuo, le dijo entonces el señor, no era justo que tuvieses compasión de tu compañero como yo lo tuve de ti. Hermanos, Dios os ha perdonado una deuda muy crecida y espera en justa retribución que perdonéis vosotros aquello poquito que de los hermanos pudieran ellos seros deudores. No es posible que vivan juntas varias personas sin que hayan de soportarse entre sí. El uno será de temperamento difícil, el otro de humor contradictorio, este tendrá modales poco delicados, aquel genio antipático y el de más allá, excesiva condescendencia. ¿Quién manifestará con excesiva facilidad lo que piensa? Y aquel otro se mostrará en extremo reservado y cauteloso. Este será fácil a la crítica y el otro siempre guardará silencio. Raro será que tales diferencias de condición e índoles tan distintas no acarreen dificultades en la vida de comunidad. De modo que si la gracia no acude con su ayuda, resulta casi imposible avenirse unos a otros y que la caridad no sufra gravísimo detrimento. El medio de mantener la unión en el seno de la comunidad, no obstante a esa diversidad de caracteres, es soportar caritativamente a cada uno con sus defectos y estar dispuesto a excusar a los otros como queremos que ellos nos disculpen. A eso, necesariamente, se obligan los que se deciden a vivir en comunidad. Recapacitad bien sobre ello, pues el Señor nos invita a permanecer unidos.
El amor cuando es crecido no puede estar sin obrar. El amor cuando es crecido no puede estar sin obrar.
La caridad que se nos exige supone en nosotros paciencia a toda prueba. Todos tienen sus defectos, que los acompañan por doquier. Solo pues, aguantando unos a otros, se puede subsistir en paz y en unidad en las comunidades, incluso las mejor concertadas. Por eso, dice San Pablo, que la caridad lo soporta todo. Y para convencernos de que no se engaña al decirlo ni lo afirma a la ligera, lo reitera incluso por dos veces. Dirá alguno: yo aguantaría gustoso esto de mi hermano, mas aquello no puedo resolverme a sufrirlo, o acaso mi natural es demasiado opuesto al suyo. Por el hecho de no querer tolerar esto o aquello en vuestro hermano, renunciáis a amarle y a vivir en unión con él, ya que la caridad lo soporta todo. Pensadlo bien. Si pretendéis haber venido a la comunidad sin veros en la precisión de tolerar las faltas de vuestros hermanos, vivís engañados y os engañasteis al ingresar en ella. Tomad medidas a este respecto para lo venidero y durante toda vuestra vida.
El amor cuando es crecido no puede estar sin hogar.
Lo que os debe mover también a sobrellevar los defectos de los hermanos es la obligación que de hacerlo os ha impuesto el Señor. Cuando os llamó el Señor a la comunidad, cargó sobre vosotros un fardo difícil de llevar. ¿Qué fardo es ese? Son los defectos de los demás. Por pesada que resulte, San Pablo quiere que llevemos esa carga si queremos cumplir la palabra de Jesús. ¿Habéis oído bien esa lección? ¿La comprendéis bien? Pues a practicarla. Dios mismo os da ejemplo. Él os ha tolerado tantas veces cosas en el pasado y todavía os tolera muchas otras todos los días. Le habéis ofendido con muchas culpas, a pesar de serle deudores de tantas gracias. Y con todo, si acudís a él, os lo remitirá todo, aunque solo a condición, dice, de que perdonéis también todo a vuestros hermanos y que no guardéis resentimiento alguno por todas las molestias que os hayan inferido o puedan causaros en adelante. Esto os asegura en el Evangelio Cristo el Señor y constituye tanto su preludio como su conclusión. Sin perdón no hay buena noticia en la vida fraterna. Si pues no queréis tolerar nada en los hermanos, Dios no tolerará nada en vosotros. Y tampoco podrá tener piedad por las ofensas cometidas contra él. Si por el contrario, sobrelleváis todo en vuestros hermanos, Dios os perdonará cuanto le hayáis ofendido. Os medirá, según dice en otra parte, con la misma medida con que vosotros midiereis a los demás.
El amor cuando es crecido no puede estar sin obrar. El amor cuando es crecido no puede estar sin obrar.
Poca glosa necesitan estas palabras de San Juan Bautista de la Salle. Él que supo de las dificultades de cuantas comunidades acompañó en el inicio y en el sostenimiento de su crecimiento, sabía que sólo la unidad en el común seguimiento a Cristo el Señor, el perdón, la comprensión, el saber ponerse la piel del otro, el orar por el hermano, el hacer suyas cada uno las cruces de los demás, podía ser ciertamente la expresión de una unidad semejante a la que Dios Padre, Hijo y Espíritu tienen. No conoció Juan de la Salle la palabra perijóresis, ¿verdad? Pero las relaciones de la vida trinitaria son el mejor ejemplo de lo que ha de ser la vida de una comunidad. De un modo especial, os animamos, hermanos y hermanas consagradas, a que con vuestra relación en la vida de comunidad nos mostréis en la Iglesia el valor de una vida totalmente ofrecida en gratuidad, para seguir juntos al que nos ha llamado, juntos al que nos ha salvado, juntos a quien nos ha redimido, ser sarmientos de la única vida. Hermanos y hermanas, dispongámonos a vivir fortalecidos por el amor de Cristo el Señor que nos precede, en su entrega, en su unidad a la voluntad del Padre. Encontremos siempre la fuente de nuestro propio amor y fidelidad. ¡Viva Jesús en nuestros corazones!
Bautista de la Salle, maestro. nuestro pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere, hoy pedimos.